David es uno de las 39 víctimas de lo que fueron los levantamientos populares del 39, del 19 y 20 y la represión brutal que desplegó el Estado contra el pueblo, ¿no? En particular, en Córdoba, o sea, hubo dos personas asesinadas y después un número mayor de personas heridas en diferentes puntos. Digo, esto para entender que no ha sido, o que lo que sucedía en Córdoba en ese momento no era lo que sucedía en Buenos Aires en términos de la masividad y el entendimiento de la complicación del problema, ¿no? Digo, estábamos en un momento donde no existían las redes sociales de la manera en la que existen hoy, entonces muchas veces el acceso a la información y el desconocimiento que muchas personas tenían de lo que venía sucediendo era el que por ahí se hubiera dado en la actualidad. Digo, yo recuerdo que miraba la tele y trataba de poder entender y de encuadrar qué es lo que estaba sucediendo, y en la esquina de mi casa había una represión en un supermercado. Digo. En ese marco, en barrio Villa 9 de Julio, que queda en Argüello, en la parte más hacia las afueras, digamos, de Córdoba capital, se había prometido una entrega de bolsones en un supermercado que quedaba a 3 cuadras de la casa de David. Uh-huh. Aclaro que tenía 13 años, no 14. Uh-huh. Esta aclaración es porque en muchos lugares ha salido diferenciada la edad, porque él era como más robusto, entonces hubo muchas veces incluso confusiones hasta que tenía 18 años. Pero tenía 13 años David, estaba en primer año del secundario y acababan de inscribirlo para entrar a segundo año. Uh-huh. En este marco, este supermercado que quedaba a 3 cuadras de su casa, curioso con sus amiguitos, con su vecinito que tenía la misma edad, se acercan a lo que estaba sucediendo. En ese momento se despliega un operativo donde supuestamente en realidad iban a entregar bolsones. Ya había habido una represión anterior en la puerta del supermercado porque habían hecho un boquete en el supermercado. Y en ese marco, a partir de la investigación y la reconstrucción del hecho, se determina que 3 policías disparan. Todos disparan balas de plomo, a pesar de que indicaron que habían entregado antitumulto. Y en este caso, la persona que está sentada en el banquillo, que es el policía Hugo Cánova, es quien dispara en 2 oportunidades contra David. Primero de frente, pegándole con balas de plomo en las piernas, y cuando él se da vuelta para seguir huyendo, vuelve a haber un disparo alrededor de unos 20 metros, donde se le da muerte con un disparo en la cabeza. Y en ese instante también quedan heridas 4 personas más, de hecho 2 de ellas de gravedad, una persona tuvo una deformación de rostro y otra casi fallece, que es una de las que declaró ayer. Entonces, en ese marco se da esa situación. Uh-huh. Lamentable, digamos, porque han pasado 15 años. Sí. 15 años donde ha habido una constante dilación de la justicia, ocultamiento de pruebas. De hecho, en el banquillo hoy de los acusados hay 2 personas que están acusadas de falso testimonio. En realidad debería haber muchos más. Incluso hace unos 10 años atrás salió absuelto el jefe del operativo pagando una multa de 750 pesos, cuando los márgenes de multa son entre 750 y 15 mil pesos, él pagó la cuota mínima. Entonces, se llega de una manera, no sé si ponerla en términos de extraño, pero sí en términos de mucha impunidad. Se han perdido pruebas, se han eliminado los casquillos que estaban en el lugar, no, ni hablar, digamos, de las responsabilidades políticas. Elevación a juicio se dictaminó en el 2009, imagínense todo el tiempo que pasó para que fijaran fecha, ¿no? Porque todo el tiempo estuvieron dilatando para que la familia que se había constituido como querellante, digamos, desistiera. De hecho, es la única familia constituida como querellante. ¿Sí? O sea, los demás han desistido porque ha sido terrible el proceso.
Claro, el desgaste.
Un proceso donde se fijó fecha el 8 de febrero, el 6 de febrero se le avisa a la familia que se pasa al 14 de febrero, y el 13 de febrero se le avisa a la familia que se pasa este 17 de abril.
Claro.
Esto también tiene un poco que ver con la dificultad de llevar hacia los medios hegemónicos, llevar hacia los medios masivos, llevar hacia los medios alternativos, porque hubo mucha dilación y después cambios de fechas constantemente.
Lucrecia, me imagino que en este caso la acusación contra el policía Hugo Cánovas, quien presuntamente realizó los disparos en contra de David Moreno, está enmarcado en algo más general que no es, digamos, un caso normal de gatillo fácil, ¿no? Sino que está enmarcado en todos los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre. ¿Es así?
Sí, en realidad justamente es como que cuando uno habla del caso, está hablando de un caso de gatillo porque, digamos, David no estaba en una movilización y hubo una represión en la protesta social y fue asesinado, sino que fue fusilado por la espalda. Entonces, en ese marco estaríamos hablando de un caso de gatillo fácil. Obviamente no es la carátula que tiene la causa, pero para entender por ahí el contexto, ¿no? Porque si bien es un caso de gatillo, también se da en un contexto político donde hay responsabilidades políticas bien marcadas, ¿no? Y ahí hay como una pequeña diferencia entre un caso de gatillo fácil en un barrio, en una circunstancia particular, y un fusilamiento en la calle en el contexto de lo que fue el 19 y 20 de diciembre, donde había una orden, donde había un estado de sitio, donde había todo un montón de particularidades que deberían empujar a que la justicia pudiera poner el ojo mínimamente en las responsabilidades políticas, en los autores intelectuales, y eso lamentablemente no ha sucedido. De hecho, aparte de que muchos de los culpables quedaron absueltos en este transcurso de años, digo, desde el presidente Fernando de la Rúa, en lo que fueron los juicios del 2015 en Buenos Aires, el ministro del Interior de la Nación, Ramón Mestre, que aparte está fallecido, y José Manuel de la Sota, que después fue muchas veces gobernador provincial de nuestra provincia. Digo, hay como toda una cuestión de responsabilidades políticas e intelectuales que directamente ni se mencionan, ¿sí? Entonces sí, es complejo. Y por la complejidad y la importancia política del hecho, debería tener muchísima más masividad y muchísima más cobertura y estar como más en el cotidiano de la discusión, incluso comunicacional. Pero bueno, parte de que haya sido hace 15 años y que se llegue de una manera tan dura, ¿no? Porque bueno, 15 años para una familia es un montón, hace que hoy no se esté hablando masivamente de este juicio que se está llevando adelante. De todas maneras, el cambio de fecha sí nos permitió como ponerlo más a discusión, y en Córdoba medianamente está siendo cubierto por todos los medios. De hecho, hemos pedido pronunciamientos de instituciones, de sindicatos, de la Universidad Nacional de Córdoba. Digo, hemos logrado poder volver a poner el tema sobre la mesa a pesar de todos los años que pasaron, pero eso, digamos, ha sido producto de la presión de la lucha y no de una intencionalidad, porque de repente todos son progres y se acuerdan de estas causas, porque lamentablemente en general no pasa de esta manera.
Hola, te habla Mariano.
Hola Mariano, buen día.
Buen día. Eso te quería preguntar ahí, ¿cómo es la organización que hay detrás, digamos, de parte de las organizaciones sociales? ¿Hay alguna una coordinación para impulsar, digamos, este caso, para impulsar la difusión de lo que sucedió? Y después, el impacto a nivel más político, que señalabas vos, ¿cuál ha sido? Si tuvo alguna repercusión, si la cuestión, digamos, de las responsabilidades políticas simplemente quedó de lado, o hay posibilidades de que esto, digamos, que esto avance.
Bueno, en principio, en relación al espacio, digamos, que viene haciendo el acompañamiento de la causa y de la familia, nosotros desde Mucho Palo, y digamos, inmersos dentro de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, venimos hace ya 2 años realizando las experiencias de cobertura colaborativas de juicios. Que si bien son coberturas con un enfoque comunicacional, terminan siendo un espacio más político de acompañamiento a las causas. En este caso, este es el tercer juicio que estamos cubriendo. El primero fue el de Facundo Rivera Alegre, el segundo fue en diciembre del año pasado sobre la causa de Güere Pellica, y estamos ahora en el marco del juicio de David, donde aparte de haber medios de comunicación, como por ejemplo Radio Sumala Turba, que también es de la Red Nacional de Medios Alternativos, hay otros compañeros y compañeras de prensa y organizaciones políticas y sociales, los familiares, por supuesto, de David Moreno, y otros vecinos del barrio que fueron, digamos, caminando esta lucha de 15 años con los familiares. Dentro de ese espacio es donde estamos llevando adelante no solamente la cobertura del juicio y la prensa que se está dando alrededor, sino también una serie de actividades, como fue la jornada del día lunes, porque entendíamos que era necesaria la presión dentro de la sala, así que trajimos a muchísimos familiares de diferentes puntos del país. Vino la mamá de Luciano Arruga, el papá de Darío Santillán, vino la hermana del Pocho Leprati, vinieron representantes de las Madres del Dolor, estuvo también la mamá de Kiki Lescano, que es importante mencionar que el 3 de junio empieza el juicio, después de mucha lucha también. Esas familiares estuvieron adentro de la sala y a su vez estuvimos a la tarde en un conversatorio contra la impunidad, donde bueno, se trató de tratar una unidad en las luchas, contar cómo eran las experiencias y bueno, entender y sensibilizarse sobre este caso también para poder seguir llevando adelante actividades, sobre todo porque es un juicio largo, va a durar alrededor de unos 3 meses.
Eso te iba a preguntar, 3 meses, larguísimo.
En realidad
es atípico que dure tanto, ¿no?
Sí, y creo que tiene que ver con esto de las particularidades del hecho y que haya pasado tantos años. Hay alrededor de un estado de 120 testigos. En comparación, si tuviéramos que comparar con otros juicios que hemos tenido que cubrir, este ha empezado muy complejo, con mucha tensión. Nos costó mucho ingresar el primer día, incluso como prensa. Las jornadas son muy largas. Ayer la audiencia fue de 6 horas casi, a ver, de las 9, sí, entre 5 o 6 horas. Uh-huh. Hoy no hay audiencia, mañana se retoma, lo que pasa es que en la misma cámara se está llevando adelante otro juicio también importante de acá de Córdoba, que también tiene una larga espera de fecha de llevarse adelante el juicio. Uh-huh. Entonces creemos que en el mejor de los casos van a ser alrededor de 3 meses, y eso también nos pone en una estrategia política y comunicacional de cómo sostener, ¿no?
Claro.
El tema en los medios, en las organizaciones políticas y sociales durante todo este tiempo, porque bueno, la realidad es que arrancaron el juicio pidiendo la nulidad a la defensa, entonces ya ahí te están poniendo un freno. Estuvimos desde el lunes al martes esperando a ver qué determinaba la Cámara, si aceptaba o no el pedido de nulidad de la defensa de Hugo Cano.
Sí.
Entonces sabemos que va a ser complejo. Y que si se logra una condena, va a estar determinada mucho más por lo que se haga afuera, como pasa casi en todas las causas a nivel nacional, que por lo que determinen adentro tanto la fiscalía como los camaristas.
Claro. Bueno, Lucrecia, te agradecemos mucho que nos hayas hecho toda esta crónica de lo que fueron estos primeros 2 o 3 días ya de juicio por el asesinato de David Moreno. Va a ser largo, como nos comentabas, así que vamos a estar al tanto de lo que vaya sucediendo y seguramente nos volvemos a comunicar para ver cómo sigue esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, acá estaremos. Vamos a estar, es importante mencionar por ahí las vías de comunicación. Uh-huh. En el Facebook de David Moreno Presente se están subiendo las jornadas, se están subiendo las crónicas de todas las audiencias. Y bueno, y ahí también pueden mandar adhesiones, contactarse, pedir datos, otros medios de comunicación. Y bueno, vamos a estar ahí pendiente de todo lo que haga falta y para poder seguir visibilizando el juicio que se está llevando adelante en Córdoba, que es histórico, es político y es muy importante. Mirarlo porque esperamos que desde esa condena se pueda habilitar algún tipo de proceso contra las responsabilidades políticas.